Rosario, buen día.
Buen día.
Te saludo de nuevo ahora formalmente recibiéndote en tu espacio otra vez.
Bien, sí, efectivamente aquí estoy entonces de regreso de ese maravilloso viaje que acabo de hacer por lo que seguramente son dos de las ciudades más lindas del mundo. Pero si poco tenía para decir del tiempo esta mañana, mucho me quedó en el tintero para contarles de estas ciudades, pero sobre todo algunas conclusiones, porque montevideana al fin, como lo soy orgullosamente, no puedo dejar de mirar estas maravillas, en lo que han logrado estas ciudades, que por supuesto tienen tanto más historia que la nuestra, y pensar por qué han llegado a ese magnífico resultado, y por qué Montevideo no puede aspirar a tener dentro de 500 años similares calidades. Y en ese sentido, entonces, quería comparar, si bien no lo son, qué cosas tienen París y Praga en común para definirse como esas ciudades monumentales y tan atractivas como lo son. Y en definitiva estuve pensando, si llegara alguien absolutamente ignorante a cualquiera de ellas de golpe, tendría la sensación de que fueron hechas en un único momento, en un único trazo, así como Reus en algún momento concibió el barrio sur o el barrio Reus al norte. Es decir, hay una cierta armonía, que no es homogeneidad, es armonía, y no confundamos entonces los términos. No quiere decir que en ninguna de estas dos ciudades todo su aspecto sea igual. Muy por el contrario, es una suma en los dos casos de siglos de calidades arquitectónicas, calidades paisajísticas y calidades urbanísticas. Pero ¿cuál es la diferencia? Y precisamente hago hincapié en que se trata de la armonía. Que las ciudades han agregado a lo largo de los siglos calidades sin sustituir, sin interferir, sin desconocer las calidades anteriores. Más bien lo han hecho conservando y valorando lo anterior y expresando cada una de estos nuevos siglos, expresándose en su propio lenguaje, que llegan obviamente hasta el siglo XXI con absoluta contemporaneidad y, sin embargo, sin intentar deshacer o desandar en los caminos anteriores. Yo estaba alojado en un apartamento estudio en la Île Saint-Louis. Después me enteré que era la zona más cara de París, y sin embargo era un edificio del siglo XVII, sin ascensor y con todas las calidades de entonces, pero también todos los inconvenientes que ello trae. Y sin embargo, un estudio de 35 o 50 metros cuadrados está evaluado en 400.000 euros en su venta. Es decir, hay una valoración de lo patrimonial, hay una valoración de las calidades anteriores que luego se transmite o se transforma en esto que estoy diciendo. París tiene su barrio de torres fenomenales, de ultramodernas, se llama La Défense, y se ha ido agregando en otro lugar. No interfiere con esta zona monumental. Eso es, en definitiva, lo que yo creo que las ha hecho particularmente armoniosas. Y luego toda una política de conservación que tiene que ver con cosas que tantas veces hemos señalado como déficit en esta ciudad. Todo lo que es los anuncios de comerciales, la cartelería que anuncia un comercio, son toldos o son pequeñas anuncios en pequeños nunca hay una, o son muy pocas las marquesinas, algunos anuncios que en bandera apenas dan el nombre del lugar y si no están incorporados en la propia línea de la fachada. Está la ciudad llena de indicaciones de todo tipo referente a cómo conducirte en la ciudad, pero no hay publicidad en la calle que interfiera con esas indicaciones, de manera que uno tiene permanentemente la sensación de que también estos aspectos se han tenido en cuenta. Y no quiere decir que sean ciudades escenográficas, porque daría la sensación de que son ajenas al uso público.
Hay veces que parece. Verlas en determinadas horas de la noche, por ejemplo, iluminadas, te da la impresión de que estás en un teatro, lisa y llanamente.
Por supuesto, pero es por lo divinas que son, no porque estén pensadas para que las mires y nada más. Son intensamente usadas, y eso es algo que también quiero hacer hincapié. Aquí no hay parques cerrados, no hay, hay residencias monumentales que se han convertido en museos, y tienen todos los que fueron sus fenomenales jardines abiertos al público en forma totalmente gratuita, en los cuales uno ingresa para tomar el sol, instalarse en el césped, nadie te prohíbe llevarte una pequeña merienda y tirarte al sol en el medio de ese fenomenal jardín. Hay una conducta, por supuesto, en relación a estos espacios que tiene que ver con esa conciencia de conservación que tiene el ciudadano y de orgullo por su ciudad, que permite entonces que aún usándolo con esta intensidad nunca se deteriore. Hay una política de conservación por parte de quien usa y por parte de las autoridades también que tienen que ver con eso de que los espacios se presenten con esa sensación de que parecen escenografías, pero lo interesante es que en el teatro uno puede intervenir, en estos teatros uno puede intervenir. Y a mí me parece que es eso precisamente lo que hace de estas ciudades que hayan resultado lo que son hoy unos polos turísticos fenomenales, que reciben una cantidad de gente que por suerte se conduce de la misma manera que se conducen los locatarios y que no han hecho otra cosa que, digamos, observar las mismas medidas de cuidado del ambiente, que el resultado a la vista está. Y por supuesto, ni que hablar, hay intervenciones absolutamente contemporáneas y las más felices resultan aquellas que han tenido en cuenta lo anterior. Y me refiero a la ópera de la Bastilla de Ott, nadie puede dudar de que no imitó ninguno de los estilos anteriores y sin embargo es un homenaje a París y a su aspecto. La pirámide del Louvre me ocurrió exactamente lo mismo, o el Arco de la Défense. Y sin embargo me choca hoy un poco el Pompidou porque lo ha pretendido ser tan contrastante que de alguna forma hoy está como envejecido, de alguna manera quedó como desubicado en el lugar o en la propuesta que entonces oportunamente nos sorprendió. Pero quería hacer esta primera reflexión respecto a que lo monumental no necesariamente es escenografía fría, sino que perfectamente puede ser una armonía plenamente disfrutable por aquellos que la usan.